están? Bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM en este miércoles. Hola.
Hola, los Reyes, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y tú?
Yo bien, también feliz y contento. Oh, no. Felipe, sí, con tenis, porque...
Porque es miércoles de quincena.
Miércoles de quincena. La quincena no cayó en viernes, qué bueno. Oigan, aquí estamos ya listos para hacer este programa que se llama La Desinformadera de Arroba FM. Qué bueno que nos acompañen. Aquí estamos a los Reyes. Sí, sí es a los Reyes. No piensen que es un nuevo compañero, no. Es a los Reyes, amigos del radio. Quienes están viendo el streaming saben que...
Que sí soy.
Que sí es a los Reyes.
Exactamente.
Pero quienes están en radio van a decir, oye, contrataron a otro locutor, qué chingón.
lo más loco es que van a decir que soy un hombre.
Oye, porque Pablo Ibarra tiene la voz de así de corneta y yo ahora también. pero
ahora les estoy ganando.
Sí. La verdad es que sí. Pero bueno, aquí estamos ya listos. Hagamos este programa como dictan las reglas de la comunicación. Ay, ches frases, mamertas.
Eso es muy ochentero, creo.
Sí, ya sé que está así. Eso no se trataba de que se viera como radio de antes. Pero bueno, aquí estamos ya listos. Acompáñenos. No se van a arrepentir de prender el radio en este horario. Y si se arrepienten, pues ya ni modo. La verdad es que...
Ya entraron.
Ya están aquí. No, aquí quédense. La verdad es que vamos a regalar boletos para Vive Latino. No,
ándale. La gente se va a empezar a dejar venir. Y eso que todavía ni siquiera están en preventa, ¿eh?
Todavía no están en preventa. Mañana salen, ¿no?
Mañana o el viernes, creo.
Sí, ya van a salir.
Sí, ya van a salir.
Oye, estaba viendo que la gente está emocionada con todos los artistas. O sea, cada quien tiene su artista.
Sí, cada quien. Es que como que se empieza a hacer ya general.
Equipos.
Ajá. Sí, equipos. los rockeros, los poperos, los alocados y los indie y los de regional mexicano.
Los indie. Bien. Y los que les gusta el regional mexicano. Exacto. Sí. Iba a decir algo, pero ya no estamos en tiempos para hacer esas bromas. Así okay. Que la dejaré guardada para mejor ocasión. Pero bueno, a los Reyes, mis LA Dodgers van muy bien. Ayer ganaron 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee y los pone 2-0 en la serie. Y yo creo que esto va bien. Esto va muy bien.
Yo creo que va muy bien, van por buen camino y a lo mejor pues ya se van a enfrentar. Pues ¿a quién crees? ¿A los Blue Jays o a los
Mariners?
Mariners.
Los Mariners van ganando todo. Bueno, sí. No van ganando todo, pero sí van bien los Mariners.
Pero van bien.
Van bien, sí, van muy bien. Aparte, pues con eso de que yo me pido Marín, entonces los Mariners pues me caerían bien también.
Esa combinando. Combinándolo. Ay, te veo doble.
Estoy doble.
Estás doble. Lo veo.
Ya que estoy. Ya que estoy.
Si los combinas, ¿por quién más te inclinarías? O sea, ¿sería por los Dodgers o los Marinos?
No, no importa contra quién vayan, los Marineros. No importa contra quién vaya, contra quien vayan los Dodgers, que vayan los Dodgers y el que sea, ¿entiendes?
Mientras sean los Dodgers. Los Dodgers sí, o sea, obviamente van a pasar.
Sí, los bien. Dodgers ya están casi del otro lado, pero bueno. Exacto. Oigan, Nodal está, pues ahora que Casu está en México, se presenta hoy, ¿no?
Ayer se presentó por primera vez en el auditorio y alocó a la gente, sí, alocó a las tóxicas. Ay, sí.
La verdad es que Nodal está muy enojado por todo lo que haya dicho y la acusa de mentir, de dar versiones distorsionadas de los hechos al hablar de la manutención de la hija, de Inti, y la convivencia que mantienen. Además, hizo un anuncio importante sobre la niña, ¿no? La verdad es que qué güey tan irresponsable es Nodal, la verdad. Pero a través de su abogado emitió una aclaración para desmentir todo esto, ¿no? Todo esto.
Pues, obviamente no lo va a enfrentar, si no lo ha hecho, pues no, a través del abogado va, habla tú, ándale, dime, sí. Dile que sí he cumplido.
Sí, tú dilo por mí. Oye, nuestros invitados ya están llegando, oye, qué madrugadores son.
Qué demonios, andan revisando, yo creo, señales.
Bueno, la defensa de Nodal dijo que cualquier versión contraria a la verdad es falsa, porque dice que su cliente, Cristian Nodal, ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando incluso mucho más de lo exigido por la ley argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, según un documento. Además, Nodal niega que los permisos de viaje para su hija sean unilaterales, o sea, desmiente de Nodal que los permisos no se han negado a otorgarlos, ¿no?
No sé, mira, papelito habla, dicen que hay pruebas, ok, papelito habla, a ver si es cierto, demuéstrame las facturas, ay sí, que le estás dando el dinero.
No, los depósitos, un consejo, cuando vayan a depositarle dinero a alguien, o sea, cuando le tengan que pagar dinero a alguien, en casos como esto, en casos que haya algo legal de por medio, hagan una transferencia o que les firmen de recibido, no den el dinero así a lo
confiando güey, de palabra.
No, pues sí, doy chance, ¿no?
Son bueno, tiempos en los que la palabra sí cuenta, pero papelito habla.
¿Qué les cuesta tomar una foto con el celular? A ver, ponte con los 50 mil pesos que te estoy dando, te voy a tomar una foto para que haya constancia, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, además, Nodal acusa a Casu, mira qué bonito se oye eso. Acusa a Casu de violar confidencialidad y de dañar a la menor. Ay, Nodal, güey, ya la dañaste tú dejándola
a su padre.
Ya la dañaste tú yéndote con otra persona y dejándola sin papá. Bueno, no pues sin papá, porque sigue siendo su papá. Padre no es el que engendra. Padre es el que los Dodgers, vayan a pasar la serie mundial. El abogado dice que estos procesos son de carácter confidencial y protegidos por la ley argentina y su divulgación pública constituye una falta que vulnera la naturaleza del procedimiento. Ojalá se arreglen, güey, ya, che, Nodal. Señorita Casu, bueno, señora Casu.
Señora Casu,
arréglenlo.
Porque
la niña, o sea, el internet no se borran las cosas. Y cuando un día la niña busque, ay, voy a buscar a mi papá, iba a decir, Nodal, no le daba dinero a su hija, pero él dice que sí, y aparecerán todas las notas, güey, o sea.
Y aparecerá, soy fan de su relación.
Y aparecerá esto de soy fan de su relación, güey, o sea, qué triste, qué triste.
Sí, sobre todo por la pequeña qué culpa tiene.
Y cuando vaya a la escuela, también, a lo mejor, ¿no? A lo mejor le hagan bullying también. A lo mejor no, porque te voy a decir una cosa. Un gran porcentaje de no sé, en México, no sé, en otros países, pero en México un gran porcentaje de niños en los salones de clases son hijos de padres divorciados.
Las estadísticas dicen que ya son más padres divorciados, claro.
Sí, o sea, son muchos padres divorciados. Ahora, yo me acuerdo cuando Luis Eric estaba en la primaria, de repente, yo veía los pleitos que para ir por el hijo y luego no iban y no se ponían de acuerdo. Decía yo, qué hueva, pero hay que llevarse bien con su ex por el bien de los hijos. Consejo para Nodal y para pues todos los que se divorcien y tengan hijos, no pongan a los hijos en medio como carne de cañón, güey. No tienen la culpa los niños de ver esos pleitos, o sea, la verdad es...
Y tampoco se queden en una relación por ellos. Si están viendo que es mucho conflicto, hay mucha gente que dice que se quedan por los hijos.
Te voy a decir una cosa, nada tiene solución más que la muerte. O sea, entonces, vale la pena luchar por un hijo. Vale la pena luchar por una familia, o sea, vale la pena hacerlo, o sea, no la primera, ya me voy, ahí nos vemos. Pasa otro coche y te vas. Pero bueno, cada quien haga lo que quiera con su vida, ya saben, o sea, pues hay libertad. Pero la recomendación es luchar por su familia y por sus hijos. Pero sí, ahora la mayoría de los salones de las escuelas, una gran mayoría, yo creo que casi un 40% son hijos de padres divorciados. Cuando yo iba a la primaria, solo recuerdo, había hijos de madres solteras, pero recuerdo solo en la primaria cuando se divorciaron los papás de un amigo. Todos así, güey, no manches, se divorciaron los papás. O sea, espantados, ¿no? Porque ¿cómo pasaba eso? Imagínate un pueblo tan tradicional como Papantla. Pasaba eso, digo, no era el primer caso ni nada, pero sí fue para era de nuestro grupo de amigos, todos estábamos cerca del caso. Pero bueno, la cosa es que caso, aquí está, a ver qué ibas a decir.
Ahora la pregunta no es, tus papás están divorciados, sino tus papás siguen juntos. O sea, es como la pregunta que, tus papás están juntos.
Cuando Luis Eric estaba más chico, pero muy chico, dice, papá, deberían divorciarse, tú y mi mamá. Yo, ¿por qué, mijito? Pues porque quisiera ser como uno de mis amigos que tiene dos casas, y entonces tiene dos Xbox, tiene dos bicicletas.
No, bueno.
Y sus papás, cada quien, siempre le regalan cosas padrísimas para que se vaya con ellos. O sea, comprando al hijo, ¿no? Pero le dije, no, mijito, no es opción.
Así no funcionan las cosas.
Así no funcionan las cosas, está bien. Pero bueno, ni modo, ahí está. Entonces, Casu escuchó por parte de un abogado todo lo que Nodal quería decir. Lo que Nodal quiso decir es que miente y daña a su hija con sus declaraciones. Así está, y que él ha pagado todo, hasta de más, dice Nodal.
Pobrecito.
Oye, hablando de pagar hasta de más, México 1, Ecuador 1, güey. O sea. Qué mal, güey. O sea.
Ayer hablábamos de eso y que no era como tanto la decepción. Sí hubo decepción ayer.
Sí, porque te crees el gigante de CONCACAF y eres México y vas a hacer el Mundial y tienes jugadores en Europa. Te sientes muy acá, muy, sácale punta en el fútbol, soccer, güey. O sea, no puedes ganarle a Ecuador.
Exactamente.
O sea, la verdad, mis respetos para Ecuador. Ayer cuando terminé el programa, vinieron unos amiguitos de Luis Eric. Uno con la camiseta de Ecuador, que es su mejor amigo, que es ecuatoriano. Y como tres que venían con la camiseta de México porque iban a ver el partido y venían por Luis Eric. Luis Eric no estaba aquí. Pero vieron a ver el partido. Este niño de Ecuador se ha de haber burlado.
Seguramente. Aún así yo traigo la playera de la selección. O sea, está la bien, traigo porque pues es negro y tengo frío y el negro ayuda.
Sí, no, claro.
No por amor a la playera. Pero, híjole, la verdad es que sí, fea actuación de México contra
México. México está en el ranking número 14 de las selecciones de la FIFA. En el último ranking, el primer lugar lo tiene España en el top 20.
Ok.
México está en el 14.
No.
Por encima de Estados Unidos. No está Ecuador en la lista. Colombia sí está arriba de México en el número 13.
Sí, y seguramente después del partido que tuvieron.
Bueno, cuando actualicen la lista, mira, así les voy a leer la lista. España, número 1, Francia, número 2, número 3, Argentina, 4, Inglaterra, 5, Portugal, 6, Brasil, 7, Países Bajos, 8, Bélgica, y luego Croacia en el 9, 10, Italia, Marruecos en el 11, y ahí vayan haciendo cuentas, Alemania, Colombia, México, Uruguay, Estados Unidos, Suiza, Senegal, Japón y Dinamarca. O sea, tampoco le pudimos ganar a Japón, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cómo quedó México contra Japón? Ya no me acuerdo. Que los japoneses
les ganaron los japoneses.
Traían a raya la selección y son el número 19. O sea, bueno, así está este asunto. Y la selección, yo vi muchas críticas contra Javier Aguirre, que no es un buen entrenador y que los equipos a los que ha entrenado en Europa, pues no pasan de perico perro, como dirían, en el pueblo, ¿no? O sea, que no valen queso. Pero, la verdad es que sí está muy, muy, muy lamentable esto. Le decían, ya saquen a Javier Aguirre y pongan al Turco Mohamed de entrenador. Ese güey sí gana. Sí gana. ¿Quién sabe?
Y eso que son partidos amistosos y es obviamente también es fecha FIFA, pero con ese tipo de actitudes para el Mundial y siendo uno de los anfitriones. Qué feo, la verdad es que se necesita un poco más de actitud, creo, de los jugadores para que, pues, emocione esto. Creo que si de por sí los boletos están muy cotizados y además están muy caros con este tipo de acciones y con este tipo de malas actitudes en la cancha, no están ayudando mucho.
La verdad es que La verdad es que es lamentable. Pero bueno, 1-1 con Ecuador. Y ahí vamos al Mundial como organizador. Va a ser una vergüenza que no pasemos del quinto partido como organizador. Oye, aquí estamos haciendo el Mundial, pero ya nos descalificaron. Ok, pues ya ni va a haber partidos aquí porque los últimos partidos van a Estados Unidos, pero bueno, ni modo. Oigan, para quienes no escucharon el programa ayer, aquí está ya, mira, las chicas de cristal. Hola, eso. ¿Cómo están?
A ver.
Yo me encargo. ¿Cómo están, Cristal?
Tienen el micro apagado.
Yo no le muevas, yo le muevo. ¿Cómo está, Cristal? Hola. Sí las escuchamos, pero como que se oyen muchas voces, así que le vamos a pedir que vayan hablando de una a una y primero se presenten una por una, de izquierda a derecha. Ok, pues tenemos problemas con las... Ahí están, ¿cómo están? ¿Bien? Sí, tenemos un gran problema con su internet. Ojalá lo puedan, coméntales a los reyes que tenemos un problema con su señal de internet, que se congelan y pues algo pasa ahí, ¿no?
Sí, bueno, sí, ahorita les digo para que ajusten eso.
Pero bueno, y hablando de más gente tóxica, señoras y señores, porque hace rato hablamos de la relación de Nodal y Cazzu, Kim Kardashian reveló que le iba muy mal con Kanye West.
Es que han de ser muy tóxicos, ¿no? Los dos.
Ella dice que él.
Ah, y él dice que ella.
Fue un podcast llamado Call Her Daddy, donde relató abiertamente los momentos más dolorosos de su matrimonio con Kanye West y cómo llegó a la conclusión de que debía terminar la relación por su bien y por el de sus hijos. O sea, contó cómo era un entorno tóxico en el que la inestabilidad emocional y financiera se volvió insostenible. Dio detalles, ¿no? Que hablaban del ambiente caótico en el que vivía. Puso un ejemplo, contó que en medio de decidió regalar Kanye West 5 Lamborghinis. Un día estaban ahí, al otro ya no. Se los daba a sus amigos así de la nada. O sea, comportamientos así locos, impredecibles. Además, no buscaba ayuda médica y tenía frecuentes ausencias emocionales. Entonces, eso fue afectando el tema familiar y la verdad es que dice pues que fue difícil, que mejor dijo bye, ahí nos vemos. Ella se me hace muy de familia, o sea, las Kardashian son muy unidas. ¿Tú te acuerdas en la serie cómo andaban siempre juntas con la mamá y con el papá en todos lados? Bueno, ¿sí?
Sí.
Bueno, con el esposo de la mamá, que después ya también era la mamá.
Era la mamá, exactamente.
Pero ella dice que el momento más doloroso que recordó fue cuando Kanye West hizo pública una conversación privada sobre un posible aborto durante el embarazo de su hija North. Dice que eso, que él violara esa confianza, jamás lo pudo superar. Dice, eso no se dice en público, eso cruzó todos los límites. Y bueno, complicada la situación. Duraron 7 años, se casaron en 2014 y luego en 2021 ella presentó la solicitud de divorcio, alegando diferencias irreconciliables y ya bye, hasta ahí llegó la cosa.
Lo clásico, lo que siempre dicen.
Sí, la separación se hizo formal en noviembre de 2022 y bueno, qué fuertes, ahora sí, literal, fuertes declaraciones.
Fuertes declaraciones, exacto.
Pero aún así, Kim Kardashian dice que no ve su matrimonio con Kanye como un fracaso. Pues es que, o sea, hay gente que dice que el matrimonio es un fracaso, pero pues de los fracasos se aprende, ¿no?
Entonces, totalmente.
Entonces, pues así estuvo esta relación. Y apenas después de tantos años, ella también viene a contar las cosas, ¿no? A lo mejor sus hijos ni sabían y ahora lo sabrán todo lo que su papá hacía y que estaba, a lo mejor lo saben también, ¿no? Que andaba su papá medio mal. Ya están aquí, Cristal. Hola, Cristal.
Perdón, tuvimos problemas técnicos.
Ok, hable de una en una. ¿Cuántas integrantes son en el grupo?
5. Cinco. Milka, Fer, Joy, Hannah.
Muy bien. Están lanzando su sencillo Promesa. ¿Es así?
Así es, nuestro sencillo Promesa es el que va a salir justamente hoy. Ya falta poquito para que salga el videoclip, para que corran a verlo.
Ok, ¿y de qué va la canción? ¿A qué prometen?
Pues Promesa es una canción totalmente rosa, así súper amorosa, literalmente trata de esa etapa de pues, dar en una pareja, del enamoramiento. y la canción fue escrita por nuestro manager y productor Carlos Trejo a su pareja.
Ah, ok, muy bien, qué bueno. Oigan, ¿y cuánto tiempo llevan ya juntas preparándose para este lanzamiento?
Pues llevamos año y medio, ya casi dos. Nos hemos estado entrenando fuertemente, tanto en clases de baile, de canto, de actuación, de cómo moverte en el escenario y todo ese tipo de cosas. Y obviamente nos seguimos entrenando.
Sí, es la preparación es muy importante siempre. Oigan, a ver, otra pregunta que les voy a hacer. La edad del grupo, en qué, o sea, ¿entre qué rangos está? ¿Cuál es la que tiene más edad? O sea, más bien, ¿cuál es la edad mayor y la de menor? No me digan quién es la mayor, si no quieren, pero digan, la mayor tiene tantos y la menor tiene tantos años.
Pues, de hecho, todos estamos en un rango de edad de los 21 a los 18. Hay dos integrantes con 21 y las otras tres tenemos 18.
Ah, ok. Se ven más chiquitas. Yo pensé que eran así como de 14.
Ay, gracias.
No, y aparte se oyen así como que sí. Ay, mira que sí, como si estuvieran más chiquitas. Pero qué bueno. Qué bueno. Pues ya están listas entonces para este lanzamiento. ¿Dónde, en qué plataformas podemos escuchar Promesa?
Actualmente Promesa ya está disponible en Spotify. Y también en Amazon, YouTube, Music, YouTube Music, y está por subirse el videoclip. Hoy se sube a las 8 p.m. por el canal de YouTube Productora Cristal.
Ah, ok, ya entendí. Entonces la rola ya está arriba. Ya la podemos escuchar, pero lo que va a salir hoy es el video. Ok, sí, a los Reyes, sí. Pregúntales algo.
Escuché algo como a las 8 de la noche, o sea, me suena como de Chihuahua. ¿De dónde son?
Yo soy de Manzanillo, Colima.
Yo soy de Ciudad de México.
Yo soy igual de Ciudad de México.
Yo soy de Zitácuaro, Michoacán.
Y yo soy de Cuba.
Ah, ok, cubana. Muy bien. Buena combinación, bien. Buena combinación, ¿no? La verdad es que, qué buena reunión de talentos. Oigan, y ahora díganme una cosa, ¿se han presentado ya en algún escenario? ¿Han estado haciendo actuaciones? ¿Qué han hecho?
Pues ya hemos estado en varios escenarios. Estuvimos en el Soumaya, estuvimos en Iztapalapa, en la feria de la enchilada. También hemos estado en Chicopac. Hemos estado en muchísimos escenarios, también convenciones de anime, estuvimos en la TNT en este verano, y el año que viene esperamos volver a ir, y así como a más convenciones. Y también queremos aprovechar para anunciar que el próximo año, y es 100% seguro, porque estamos nominadas a los Monster Music Awards en la categoría Mejor Artista Mainstream Pop, así que espérennos a mediados de enero del próximo año en el...
Ok, muy bien. Muy
o sea,
bien,
¿tienen ahí como esas influencias de K-pop?
Sí, tienen, sí, por ahí yo creo que por ahí va la cosa.
Por ahí va la cosa.
Sí. Oigan, pues la verdad que padre que tengan su grupo. Obviamente, ¿siguen en la escuela o ya dijeron, me voy a dedicar a cantar y ya no voy a la escuela o qué?
Pues de hecho, estamos en el Instituto de Cristal estudiando lo que son todas las artes y es literalmente, estamos 24/7 metidas lo que es Cristal, lo que engloba tanto el estudio como entrevistas, como el día de hoy, muchas gracias por la invitación, también en eventos y bueno, pues todo lo que se está por venir para Cristal.
Ok, no, pues qué padre. Oigan, denos sus redes sociales para que podamos seguirlas y el público pueda también estar ahí pendiente de todo lo que ustedes vayan haciendo.
Claro que sí, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como ofi.cristal en YouTube, donde va a salir el videoclip de Promesa, nos encuentran como Productora Cristal y igual nos pueden seguir en nuestras redes, en nuestra página, nos encuentran como www.oficialcristal.com, ahí es donde se suben todas nuestras fotos, datos curiosos de nosotras, donde nos vamos a presentar, todo se sube a esa página web.
Perfecto, oigan, ¿y más rolas? ¿Cuándo tendremos más canciones?
Pues estamos próximos a sacar el álbum Fénix, así que pues ahí, como lo dijo mi compañera, estén atentas a todas las redes sociales porque estamos avisando de los próximos sencillos que todavía nos faltan, de que realmente estamos muy emocionadas por eso.
Ok. No, pues qué padrísimo, la verdad. Les deseamos mucho éxito en su carrera. Bueno, a los Reyes, pregúntales algo también tú.
Sí, que sigan estudiando. Justo también era como parte, porque están muy chavitas, para que sigan preparándose. Y y nada más, que tengan mucho éxito. Vamos a estar pendientes de este lanzamiento el día de hoy. Y pues que la sigan en redes sociales. Muchísimas gracias, chicas, por haber estado aquí en la desinformadera de @FM.
Gracias, gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias por invitarnos.
Mucho éxito y estaremos pendientes para ver el videoclip al rato, promesa.
Claro que sí, les va a gustar mucho, estoy segura.
Qué bueno, está bien, lo veremos. Bueno. Cuídense, un abrazo y mucho éxito. Grupo Cristal aquí en la desinformadera de @FM. Adiós, bye. Bueno, muy bien, ahí está. Gracias a la gente Cristal por acompañarnos. Ojalá pronto puedan ir a la cabina. Oigan, hoy se cierra, bueno, pronto se va a cerrar una historia importante.
¿Cuál?
MTV cerrará sus canales de música.
Ay, sí, después de muchos años.
Sí, bueno, MTV empezó prácticamente en 1981, el primero de agosto. El primer videoclip que salió fue el de The Video Killed the Radio Star de The Buggles. Ese fue el primer videoclip que salió en el canal. Imagínate qué icónico, ¿no?
Sí.
Pues el título pues marcaba el inicio de una nueva era para la industria de la música, porque después de eso, ya se hacían videoclips de los artistas ya grababan videos de sus rolas, pero y los pasaban así de repente en la televisión. Pero con la llegada de MTV se volvió obligatorio tener un video que tuviera la calidad de poder transmitirse en MTV. Y bueno, fue el primer canal de televisión por cable dedicado únicamente a videos musicales.
Ajá.
El lema era I Want My MTV, agosto de 1981. Michael Jackson utilizó MTV para hacerse muy famoso con esos videos de Thriller, de Billie Jean. No sé si tú te acuerdas. No. Cuando sacó Thriller y Billie Jean, de ese álbum Thriller, Michael Jackson revolucionó el videoclip, porque el videoclip de Thriller era impresionante. La coreografía, el vestuario, todo, toda la historia estaba. O sea, cada videoclip de Michael Jackson era un cortometraje, la verdad.
Ajá, es lo que te iba a decir, que además largos, o sea, no era como lo que duraba la canción de 3, 4 minutos. Sí,
tenía que tener su versión corta para poder estar en la rotación de MTV, pero había versiones largas. No había otra manera de ver los videos más que en MTV. La verdad, eso, o sea, le dio a Michael Jackson una plataforma brutal, lo catapultó a nivel mundial, porque obviamente empezó a ver MTV Europa, MTV Asia, poco a poco, ¿no? También en 1984 salieron los MTV Video Music Awards, que era, pues, ganarse un premio MTV era, wow, era
la lengüita.
Sí, no, era el era un astronauta.
Pero había una lengüita, ¿no? Creo que en algún tiempo hubo una lengua de los MTV. ¿O me estoy confundiendo?
A lo mejor te estás confundiendo el premio. No recuerdo yo una lengüita, pero pero era un astronauta. En uno de los MTV Video Music Awards se cayó Madonna. No. Era un vestido de novia, o sea, rodó al suelo con un vestido de novia. O sea, bueno, creo que era actuado. Cuando cantó sí. Like a Virgin.
Like a Virgin.
Después, en el 88, lanzaron Joe, MTV Rap. O sea, eso fue algo brutal, porque artistas que no tenían salida o difusión tuvieron un espacio con este programa de Joe, MTV Raps. Y ahí iban todos los raperos y le dio una popularidad al género que lo hizo muy famoso. Bandas como pues, muchas bandas, muchos artistas estuvieron ahí. Otro momento importante fue, ¿te acuerdas de los MTV Unplugged?
Ah, claro. O sea, Zoé, que fue de los... También,
no, pero estamos hablando en inglés.
Bueno.
Estás muy acá. Y lo entiendo por tu edad. Pero este programa se lanzó en 1989. Pero el MTV Unplugged más trascendente fue el de Nirvana en 1993. O sea, Si tú lo vuelves a ver, güey, dices tú, qué bruto, qué manera de hacer este Unplugged de Nirvana. Y bueno, después ya en el 92 empezaron a hacer reality shows y ahí empezó, diríamos que...
el declive.
No sé si el declive, pero empezó a combinar con The Real World. De hecho, The Real World que quiere decir el mundo real, puso a un grupo de jóvenes a vivir juntos en una casa y fue las bases del reality show.
Después como de los eso, primeros en hacer, ¿no? Ese tipo de...
Sí. Exploró temas muy importantes, ese The Real World. Y bueno, otro momento épico de los MTV o de MTV fue en la entrega de los VMAs, los Video Music Awards, en el 2003. El beso de Britney Spears, Christina Aguilera y Madonna.
Exactamente.
Todo el mundo, ¡wow! ¿Qué pasó ahí? 2003.
Empezando por Justin Timberlake.
O sea, esto fue un shock cultural que fue algo brutal, ¿no? Brutal.
Y eso que no estaba en las redes sociales a todo.
No, o sea, a ver.
Eso fue, eso, o sea, se empezó a ver.
En el 2003 no había...
No había nada.
No había redes sociales. Lo veías en la televisión y en los periódicos.
Y eso se hizo lo que ahora se llama viral. Y eso que no había redes.
Sí, claro. Y bueno, también, ¿te acuerdas de Jersey Shore? Que fue un gran reality que fue superando a la programación musical. Y luego en 2016 MTV anunció que volvería a ser Music Television, relanzó programas clásicos como Plugs y todo eso. Y ya, ¿no? Había MTV Latino, que era muy padre, el MTV Latino, me acuerdo. Veías a varios artistas. Ya pues en tu idioma, ¿no? Como tú decías, el Unplugged de Zoe. Muchos artistas que hicieron su
Unplugged. Y creo que fue ahí justo en los MTV latinoamericanos donde daban el premio de la lengua para los latinos, según
yo. Ok. Bueno, Paramount ya anunció el fin de transmisiones de los canales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, próximo diciembre 13, previo a las fiestas decembrinas. Se va a quedar el canal donde hacen los realities.
Es lo que genera ahorita.
Pues es lo que es, yo creo que le gusta a la gente, ¿no? La gente está, ahora sí, todo mundo triste, ¿no? Todo mundo triste, pero la verdad es que ya nadie veía MTV. O sea, a mí sí me gustaba ver MTV 80s. Hubo un tiempo que lo tenía en mi sistema de cable. Hubo un tiempo que pagaba yo canales extra. No me acuerdo si me dieron promoción o algo. Y ahí estaba MTV 80s y era hermoso ver pues todos los videos de esa época, ¿no? Duran Duran, Simple Minds.
Pues la esencia de MTV.
Sí, la esencia de MTV. Ya te hemos contado que MTV, cuando no había en México todavía MTV Latino y no había cable en muchas ciudades, había antenas parabólicas. ¿Sí sabes lo que es una antena parabólica?
Sí.
Bueno, pues ahí llegaba MTV y buscabas a tu amigo que tuviera antena parabólica para que te grabara videos. O sea, le llevaba, oye, graba unos videos, ponlo a grabar MTV ahí. Y tenías música, ¿no? Era padrísimo. Fue una gran época, la verdad, porque veías a tus artistas y los admirabas más por cómo se desarrollaban en el video, ¿no? Para mí, por ejemplo, el video de Van Halen de Jump me marcó porque en ese tiempo estaba aprendiendo a tocar teclado. Pero bueno, 13 de diciembre, último día de MTV como canal de música. Descansa en paz esta leyenda que nos dio tantos momentos emocionantes. A los Reyes, recuérdanos lo de los centros de acopio.
Sí, centros de acopio. @FM en todas las ciudades que se transmite, cada uno tiene ahí un centro de acopio para poder ayudar a la gente, no solo de Veracruz, sino también en San Luis Potosí, en Querétaro, en Hidalgo, que la verdad sí está muy, muy complicada la situación, porque necesitan demasiados víveres. Aquí en la Ciudad de México, hasta el martes 21 de octubre, de 10 de la mañana a 7 de la noche, se estarán recibiendo alimentos no perecederos, ropa en buen estado, artículos de higiene personal. Ayer también Pablito Ibarra nos decía que material de curación, que es importante, cubrebocas, guantes, a lo mejor algunos lentes, justo por todo el lodo que está ahí en las casas, agua potable, artículos de limpieza, guantes, jaladores, botas, que son importantes, escobas, trapos, cloro, por ejemplo, que también es muy, muy importante que los puedan llevar, pues se los vamos a agradecer muchísimo para para que esto vaya poco a poco ayudando a la gente. Cualquier, ayer lo decías, una lata de atún hace la diferencia y siempre es importante también tener conciencia de que no mucha gente tiene dónde guardar alimento, dónde cocinar, que es lo más complicado. Entonces, cosas enlatadas o cosas que sean muy rápidas para comer ayudan muchísimo. Así que también ayer platicaba con Dari, toallas, por ejemplo, también almohadas, gente que pues obviamente se quedó sin cama, sin algo para por lo menos tener donde recargarse, pues también es importante. Entonces, comida para perros también, toallas sanitarias, que todo lo que se pueda ayudar, ahí estaremos recibiendo en el corporativo de Radio Resultados junto con la Fundación El Árbol de la Esperanza, Bosque de Capulines número 167, esto es en la Ciudad de México, en Bosques de las Lomas, pero quien nos escuche en arroba de cualquier ciudad, pues ahí acérquense arroba FM para llevar esta gran ayuda.
Sí, eso es muy importante, que se diga dónde, o sea, que haya ahí pues digamos, una manera de ayudar, o sea, todas las ciudades, quiero pensar que todas las arroba FM lo están haciendo, así que no tienen que venir a la Ciudad de México y pues lleven su aportación y no estén con que no, el gobierno no deja que lo entreguemos, no, o sea, se entrega toda la Sedena y ellos dicen, ah, acá necesitan en tal lugar esto, lo mandamos a mandar. Oye, ya hoy mandaron 35 toneladas los diputados de Morena de la Ciudad de México, que ayer te decía que habían juntado su dieta, o sea, todo su sueldo de un mes. Ajá. 35 toneladas mandaron, o más bien entregaron ahí en el Zócalo, que hay un centro de acopio de la Sedena, y ahí llevaron todo, y ya pues, la Sedena se va a encargar. Si ustedes están con esa idea de que no se entrega, sí se va a entregar, pero
sí.
Bueno.
Sí, pero lo poquito tampoco es como que lo poquito que puedan ayudar hace mucho la diferencia y a ellos pues les ayuda bastante, porque recordemos que son 5 estados.
Sí, son 5 estados, la verdad es muy lamentable. Sí. Poza Rica es una de las ciudades más afectadas de todas las, de los 5 estados, ¿no? Álamo también, en Veracruz también, Álamo. Sí. Y ojalá podamos todos ayudar. Saludos a Carlos, a Carlitos Baltasar, que está escuchándonos, y dice, el MTV 2000 fue quien reemplazó a VH1 Europa y de la versión latinoamericana, y el MTV 80s al VH Classic. VH1 era lo máximo, yo recuerdo, porque conforme fue pasando el tiempo, si MTV tenía lo nuevo, ¿no? Y VH1 tiraba
lo clásico.
A lo clásico, y güey, era hermoso ver esos mismos videos, pero ya en otro canal. Video Hits 1, VH1, y pues sí, era un canal hermano de MTV, y con, pues, ¿qué le hacemos a todos estos videos de los 80 y 70 que ya no pasamos? Pues a este otro canal ahí ponlos, güey. Pues, como es en cable, nada más es cuestión de plic, dale, y a darle.
Sí, soy chale.
Sí, así es. Y bueno, la verdad, VH1 era un gran canal. VH1 Classic se quedó también ahí. Luego había VH1 en español también y todo eso, pero el origen de todo esto, pues sí es... fue grande para la música. Hace rato te decía, te hacía admirar a los músicos, a los cantantes, verlos desarrollarse. Porque no es lo mismo ir las rolas y ya, ¿no? Porque muchos videos eran como en vivo, como en un concierto, o simulando un concierto, o en actuaciones de otro tipo de cosas, ¿no? Como ese de Guns N' Roses, de no me acuerdo cómo se llamaba, que se va a casar y que está tocando el piano y que era muy padre. Pero bueno, ya, descanse en paz MTV Music. Como canal de música, y pero síguete el hit, muchachos, no se preocupen.
Con reggaetón y con.
Y video rola, creo hay otro. Video rola es un programa. Pero hay muchos canales de música ahora.
Hay canales específicos.
Hay muchos canales específicos. A los Reyes, ¿qué nos quieres contar?
Hablando de clásicos y hablando de que algunos se van y otros regresan, que siempre sí. Que sí, o no sé si le llegaron al precio o la convencieron o le ayudaron mucho, pero Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh. Hace unas, no sé si a principios de año, decíamos que Leire Martínez, la que se quedó en su lugar pues durante mucho tiempo, pues salía de la banda y todo era porque tenían en planes de que Amaia regresara a La Oreja de Van Gogh. tanto los integrantes como Amaya nunca habían dicho que sí, pero Amaya solamente después de un tiempo dijo, no, yo no voy a regresar, y tómala, que hoy en redes sociales sale un video donde sí ya están ensayando, que ya regresó Amaya y se vuelve otra vez la oreja de Van Gogh, la original. Entonces seguramente giras y a lo mejor nuevo sencillo, colaboraciones, todo lo que se viene con este tipo de regresos, pero Amaya creo que es la voz de la oreja de Van Gogh, no porque Leire no lo hiciera bien en su momento.
No, pero pues es la original, es con la que oíste la rola.
Es la original, claro, y aunque Amaya como solista, digamos, le fue bien, no tan bien con el, como con el éxito que tuvo con la oreja, pero siempre sí, sí regresan, y bien, qué bueno, que está bien, porque también hace tiempo Amaya se decía que tenía problemas de depresión, entonces a lo mejor parte de la música eso le está ayudando bastante, así que...
Claro, además, o sea, mira, les daban el cerebro a algún manager, no, güey, tú eres la voz, tú solita puedes hacer una carrera y no que te paguen $2 porque el dueño del grupo es otro y te metieron a ti a cantar, y se van con esa idea y terminan en nada. Ve esta chica de La Quinta Estación, no sé, no me acuerdo cómo se llama.
Natalia Jiménez.
Ajá, o sea, qué hermoso canta y qué bonitas canciones se hacían con La Quinta Estación, güey, o sea, porque, ¿y cómo le fue a ella solista? X, ¿no?
Exacto. Y creo que también, digo, María León hizo lo mismo, pero a María León, de una forma tanto de actriz como de bailarina, le ha ido bien, pero siento que...
¿Con quién estaba María León? No me acuerdo.
María León era... Ah, no, este es de Gioteja Jiménez. Ahorita te digo, se me fue el nombre... ¿De quién?
Sí, es, ¿Kudai? No, ¿verdad? ¿Kudai?
No, 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 no. Era con... Ay, ay, ay. Espérame, ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo. Sí. Pero son de esas, Playa Limbo.
Playa Limbo, ok.
Y ahora está otra chica, pero creo que también Playa Limbo, no sé si fue como el baje de que salió María León y Playa Limbo dio como ese retroceso y a María León le fue muy bien. De manera solista.
Pero es que con esas, pues, claro, con esas, actuaciones y esas presentaciones. Sí, tiene muchos, ¿no? María León, y canta bien, y ha hecho, ya supo abrirse camino ella sola en otros temas, o sea, ha estado en programas de baile, como decías, y ha estado en muchas cosas, María León.
Teatro.
Sí, estuvo también en el programa de donde estaba Mijares y ellos, ¿no?
Ah, del de las voces, el juego de voces.
Sí, ahí estaba también. Entonces le ha ido bien a María León. Exacto. Pero bueno, está bien. Oigan, Adal Ramones dio unas declaraciones muy fuertes. Dijo que un ejecutivo de otra televisora, obviamente pues Televisa, le prohibió a las marcas, bueno, les advirtió que si patrocinaban la granja VIP, que se olvidaran de patrocinar otros proyectos futuros de Televisa, que les iban a cerrar las puertas. Todo okay. Parecería pues, estar en contra de la granja VIP, ¿no? O sea, al parecer no le ha ido tan bien en rating y pues la gente no conoce a los participantes según esto, ¿no? Pero bueno, Adal Ramones aventó este petardo, muy fuerte declaración, la verdad, porque los proveedores se fueron, dice Adal Ramones, así de fuerte, ¿no? Oye, el otro día estaba yo sorprendido porque estaba en un lugar esperando. Y me tardé como una hora esperando. Y tenían puesto Canal 5, una película. Güey, ¿cómo hay anuncios en la televisión?
Ah, sí.
Qué bruto. O sea, yo dije, no, ya ni, o sea, ni ha de ver tantos anuncios. Como muchas veces lo que uno ve son canales de cable y pasan dos anuncios y ya. No, güey, o sea, no. Anuncio tras anuncio tras anuncio de cremas, de mantequilla, de productos de belleza, de mil cosas. Pero ahora son más cortos los anuncios. Noté eso.
Pero te avientan como 20.
Pero ahora son más cortos, o sea, sí. Antes eran de 30 o 40 segundos y ahora son súper rápido y así tú uno tras otro. Sí. Al rato ya ni te acuerdas qué estaba pasando en el canal de los años, pero me sorprendió la cantidad de anuncios. Qué bueno que la gente siga confiando en estos medios tradicionales como la radio y la televisión, ¿no? Para anunciarse es muy importante. ¿Por qué? Porque llegas a un público... que ahí está cautivo escuchando el radio, anúnciese en @FM y en las estaciones de radio Resultados. La verdad es que le va a convenir Y qué bueno, me dio gusto ver eso. Pero sí, los anuncios más cortitos, me llamó la atención eso. Sí.
Entonces,
porque ahora sabes que ahora así es la tendencia, todo es más corto, más corto, más corto.
La inmediatez.
La inmediatez y ya cámbiale, o sea, como que así.
Sí.
Así lo vas, así lo vas haciendo. Oigan, para quienes son fan de Barbie, Mattel lanzó una Barbie llorona. No llora y mueve sus manitas como la muñeca de los 80.
Por la llorona.
La llorona. Es una Barbie del Día de Muertos 2025. Está inspirada en la leyenda de la Llorona. Está muy, muy, pues caracterizada como se hace, como se caracterizan las lloronas en Día de Muertos. Trae el traje blanco como de novia y trae la cara maquillada y el cuello maquillado como se maquillan en México las personas que hacen pues que se visten de la Llorona para las...
¿Pero de Llorona o de Catrina?
Pues mira, se llama la Llorona, pero sí, el maquillaje es más de Catrina, con colores blanco, azul y morado, con lágrimas, y trae un tocado de rosas negras, velo de encaje. Es de colección, obviamente, ¿no?
Ajá.
Pero que cuesta $3,000.
Pues es de colección.
Sí. Sí, o sea, $3,000. Y bueno, habrá gente que... Hay gente que colecciona Barbies y seguramente pues querrá tener su Barbie llorona.
Claro.
Barbie la llorona, más bien.
Así Barbie que, la llorona, porque si no van a pensar que saca lágrimas.
Pues ya las trae ahí en la decoración. En el maquillaje, más bien. Las trae ahí en el maquillaje, pero bueno. Pues ya casi nos vamos.
Ya casi nos vamos y, oye, ya se definió la sub-20. Se acaba de terminar el de Argentina-Colombia, donde Argentina ganó. Entonces, como Marruecos hoy también le ganó a Francia en penales, Francia va contra Colombia por el tercer lugar y la final está entre Argentina y Marruecos para el domingo.
Okay.
Marruecos va a la final con Argentina en la sub-20.
Ok, muy bien. Sí,
acaba de terminar el partido.
Inesperado Marruecos, ¿eh?
Sí, totalmente. Muy inesperado. El sábado, Colombia-Francia y el domingo, Argentina-Marruecos.
Qué inesperado que vaya Marruecos, pero bueno, mucho éxito a los dos equipos. Ya nos vamos. Esto fue La Desinformadera de @FM. Gracias por acompañarnos esta tarde. Yo cierro a los Reyes. Pásenla muy bien. No se acaben la quincena en un día, muchachos, por favor. Por lo menos que les dure hasta mañana en la mañana. ¡Ey! Seguimos en vivo. ¿Qué ibas a decir? ¿Que ya vienen qué?
Ah, que vienen boletos para Korn y para el Vive Latino.
Ah, bueno, ahí se los pueden acabar, seguro que sí.
Está vagando.
Ah, no, espérame, es que puse otro botón que no era. Ahora sí, ya nos vamos. Adiós.
La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo.